Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
Bienvenidos a Humanos con Recursos, una iniciativa de Inusual donde cada 15 días tendremos ocasión de descubrir aquellas y aquellos profesionales de los que tomar buena nota y buen ejemplo en un podcast no apto para convencionales.
Os hablan Mónica Gunter y Edu Pascual. Bienvenidos.
Humanos con Recursos.
Y por cierto, antes de dar la bienvenida a nuestro invitado e invitada de hoy, me gustaría explicarte algo. En Inusual sabemos que el trabajo puede ser más que una obligación, puede ser una fuente de satisfacción y crecimiento, pero ser el líder que todos desean o cambiar la cultura organizacional no sucede de la noche a la mañana. Requiere esfuerzo, dedicación y la voluntad de marcar la diferencia. Por eso, Inusual ha creado el Club Inusual. Descubre sus programas desafiantes, expande tu visión de liderazgo, únete a una comunidad comprometida y accede a recursos prácticos para perfeccionar tus habilidades, obtén coaching efectivo y participa en eventos inspiradores que te impulsen a la acción. Únete al Club Inusual de forma gratuita y accede a un mundo de oportunidades para potenciar tu liderazgo desde el principio. ¿Listo para ser parte del cambio? Envía tu solicitud ahora y prepárate para convertirte en el líder que transforma el mundo. club.inusual.com.
Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.
Y como siempre en Humanos con Recursos abrimos el espacio de la entrevista hoy para recibir a un invitado muy especial, ¿por qué no decirlo? Porque también es oyente, es una persona extraordinaria y también un profesional de los que tomar buena nota. ¿Por qué? Porque además ha tenido ocasión de presentar libro y nos puede hoy dar, yo creo que buenos datos y buenos consejos y buenos conocimientos para que todos aquellos profesionales de este maravilloso sector, el de la gestión del capital humano y del talento y de las personas de vuestras respectivas compañías, pues evidentemente seguro que hoy sacaréis muy buenos tips porque hablamos de ese concepto humanismo digital que un día pues salió de la boca de nuestro invitado de hoy y hoy ya no os preocupéis que en nada empezaremos a sacar conclusiones de todo ello. Pero antes, Joan Clotet, ¿cómo estás? Bienvenido.
Pues muchas gracias, Edu, muchas gracias por invitarme. Estoy muy bien, ¿qué tal tú?
Pues bien, hombre, un placer de tenerte aquí, de poder conversar contigo. Para quien te siga, para quien te conozca, para quien le haya dado el play y sepa quién es nuestro invitado de hoy, lo ha seguido en redes y ha visto que recientemente tuvo ocasión de presentar el que es su último libro, Humanismo Digital, claves para un liderazgo aumentado en la era digital, de libros de cabecera. Y además, un libro que en esa presentación, como decimos, tuvo un éxito extraordinario. Así que felicidades y enhorabuena, porque entiendo que es de ese tipo de cosas, ¿no?, que generan esa sensación dulce de todos los que, bueno, escriben, ¿no?, y que han tenido ocasión de, bueno, hacer ese acto de valentía, ¿no?, y publicar un libro.
Pues sí, muchas gracias. La verdad es que, bueno, supongo que los escritores profesionales que lo hacen con más frecuencia lo viven diferente, pero los que lo hacemos solamente de vez en cuando lo disfrutamos mucho. Y además también agradecerte porque virtualmente también estuviste conmigo el día 11 en Barcelona, así que, y fue fantástico, vino mucha gente y la verdad, muy agradecido.
Bueno, es un placer para todos los que, como bueno, evidentemente yo también dentro del grupo, te hemos acompañado en esta aventura, por poquito que haya sido, pues evidentemente te hemos acompañado y es una maravilla. Hablemos ahora, y si te parece, en nada entramos, y yo creo que de alguna forma también servirá para ir descubriendo algunas pinceladas de qué es este libro, que al final no deja de ser el reflejo de... ya una trayectoria propia, ¿no? Tú vienes de una trayectoria profesional vinculada a ciertas compañías, empresas, de renombre, ¿no?, y de impacto, pero en el que tú decides pues en un momento ir por tu lado, generar este proyecto propio al que titulas como Humanismo Digital. Y un concepto que ya de por sí nace o ya al que te empiezas a referir en 2015. O sea, esto no es algo, claro, ahora quizá mucha gente ya puede o lo usa, ¿no?, y ya sabe de qué va exactamente esto, ¿no? Pero esto tú ya lo empezabas a usar en 2015, ¿no? ¿Cómo llega a ti esa unión de conceptos, Joan?
Pues vino por dos vías, ¿no? Una es más interna, la otra más externa. La interna fue porque decidí hacer un proceso para intentar, te diría, entenderme y explicarme mejor con las menos palabras posibles. Y esa fue un poco más la reflexión interna. Y es una cuestión que es la difícil, ¿eh?, que es ir quitando. En lugar de presentarme solo por el rol profesional, intentar explorar un poco más en mi identidad. Y entonces, de diferentes definiciones, intentar cada vez hacerla más sintética, pues me quedé con esto. Es decir, soy una persona con pasión por las personas, por el factor humano, que también ha trabajado toda su vida cerca de la tecnología Y al final, pues me quedé con esto. Yo soy un humanista digital y de hecho, desde entonces me presento así. Y luego explico, o explicaba, ahora trabajo por mi cuenta, pero explico qué rol tengo, en qué empresa, pero me presento desde entonces como humanista digital, que también me da pie a explicar un poco pues, lo que está debajo, ¿no? Y los factores más externos tienen que ver con todo lo que está pasando. Una era que nos toca vivir, que es digital, y lo será cada vez más, y que a veces pues, también pues, conviene que recordemos que la tecnología es algo que bueno, hemos inventado los humanos, tiene que ser para ayudarnos y no tiene por qué difuminarnos, ¿no? También tiene sus efectos perversos que vamos descubriendo quizá un poco tarde, pero mi foco desde entonces es invitar a las personas a poner más en valor a las personas y todo lo que podemos hacer y que las máquinas, y que nos dure, creo que nunca podrán hacer.
Claro, es sin duda, como decíamos, un concepto que tiene ya sus años, que evidentemente, como decíamos, de alguna forma tú empezaste a usar, a divulgar y que hoy en día está de rabiosa actualidad, pues precisamente por esta revolución tecnológica a la que estamos viviendo, donde hay multitud de herramientas, muchas de ellas maravillosas, otras para perder el tiempo, y otras usadas de una forma, pues como tú decías, perversa. Así es el ser humano, pero también en ese aspecto, y es algo que siempre descubrimos aquí, el ser humano es maravilloso. El talento que nace de él es maravilloso y lo demostramos con todos los profesionales que se preocupan de gestionarlo correctamente para, evidentemente, los objetivos de sus respectivas compañías, ¿no? Como es muy lógico. Pero si tuvieras que definirme, entiendo que no es fácil, ¿eh? Pero, o quizás sí, el concepto. Una definición de humanismo digital. ¿Cómo, si lo encontráramos en un diccionario, cómo sería su definición, Joan?
Ostras, esta debería sabérmela, ¿eh? Y todavía cuando me la preguntan le doy vueltas, ¿eh? Porque como todo cambia, está en movimiento. Pero yo diría que es una especie de mentalidad, de paradigma, de modo de ver la vida que pone a las personas en el centro. Las personas somos el origen y el destino de todo lo que hacemos, y a pesar de que el contexto pues, cambia y de manera acelerada, y recurrente, y esto de alguna manera en los últimos años se va acrecentando por el contexto digital, pues significa volver a decir, no, las personas somos el punto de referencia, la tecnología está para ayudarnos, y el humanismo digital es casi una actitud, una mirada que es la que nos trae que tengamos ciertas conversaciones a tiempo, que consideremos el impacto en las personas de las decisiones que tomamos, etcétera, etcétera. En el libro lo desarrollo también conectado al liderazgo, a la capacidad de una persona de ser más humanista, más digital y liderar desde esa mirada, pero la respuesta corta te diría que es una mirada hacia el mundo, una manera de ver el mundo que pone a las personas en el centro.
Entonces, de lo que se trata al final es de ese equilibrio entre, pues evidentemente, lo humano, lo digital y también sin rechazar una cosa de otra. Es decir, es posible llegar a ese equilibrio porque, evidentemente, como decías, ¿no? La tecnología está creada por el ser humano, nos impacta día a día y, evidentemente, tiene unos usos fantásticos que nos ayudan también pues, a llegar a nuestros cometidos, como es muy lógico, ¿no? Pero ahora estamos con todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Que entiendo que desde tu punto de vista también tiene que ser interesante. Evidentemente también seguro que pinceladas de ello recorren tu libro. ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo fue tu opinión? Más que saber, que también lo plasmas seguro en el libro, es que nos cuentes cuál fue tu primera impresión con tu experiencia al empezar a ver toda esta revolución de la inteligencia artificial y también pues, con todo este tipo de reacciones, sobre todo, y hablamos del ámbito profesional, ¿no? Esta reacción de miedo ante una herramienta pues, que sin duda tiene, y se está demostrando con muchos proyectos, que tiene unas aplicaciones muy pero que muy buenas.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo que primero te cuento el ejemplo y luego te digo cuándo es. Y es un compañero de trabajo, un ex compañero en este caso, de una empresa en la que trabajé, que es traductor. Era la persona responsable de traducir textos técnicos, en este caso, de la empresa. Y tuvimos una conversación alrededor de cómo la tecnología pues, podía ayudarle o podía sustituirle en parte, ¿no? Con esta persona he hablado hace poco porque tenía interés en actualizarme, porque esa primera conversación que tuvimos como compañeros de trabajo, hasta qué punto pues, la tecnología, el software de traducción automática en este caso podía ser una ayuda y también una invasión, es una conversación del año 89 o 90, más o menos. En una profesión en la que pues, Google Translate también tiene el famoso Google Translator desde el año 2006, si no estoy equivocado, Y eso no ha significado que desaparezcan los traductores. Y te hago esta referencia al pasado porque esta persona sigue trabajando en la misma empresa haciendo lo mismo, no exactamente lo mismo, porque su profesión obviamente ha cambiado, porque tiene tecnología, ya tenía tecnología en los 90 cuando hablábamos de estos temas. Él y todos tenemos cosas como Google Translate que nos permiten tener una traducción rápida, automática y aparentemente gratuita, pero solo las personas que tienen capacidad, digamos, para ver si esa traducción es correcta, está personalizada, y que adaptan su trabajo para utilizar también esta tecnología cuando es necesario, pues son profesionales aumentados, como defino en el libro. Entonces, te pongo un ejemplo que es muy antiguo, que tiene más de 30 años, de una persona que sigue haciendo su trabajo y que ha cambiado muchas cosas en estos años porque aporta mucho valor humano a lo que la tecnología hace y lo podríamos aplicar a cualquier profesión. ¿Qué está ocurriendo? Claro. Pues que en el último año y pico, la inteligencia artificial, que no es seguramente tan simple, entre comillas, como una traducción de un texto, pues oye, estamos viendo unas capacidades espectaculares que entran mucho de manera casi invasiva en el ámbito creativo, cognitivo, son capaces de crear música, software, lo de pensar y crear, te lo digo siempre entre comillas, ¿eh? Porque como sabemos es pura estadística. Pero bueno, estamos viendo que en el ámbito del conocimiento entran para hacer cosas que solo las personas hacíamos hasta hace 4 días. Y yo invito también pues a hacer el mismo proceso que hizo mi compañero, ¿no? Primero que es no tener miedo y no decir, no, esto no funciona, no negarlo, ¿eh? Como haría seguramente un taxista hace 30 años con el primer GPS. Entonces, investigarlo, adoptarlo, usarlo para hacer mejor su trabajo, hacerlo con más eficiencia, estar al servicio de sus clientes y ver también qué puede hacer él como profesional distinto, mejor o qué puede dejar de hacer. Yo invito en el libro también, de manera un poco provocativa, a delegar en la tecnología, que lo hacemos desde hace muchísimos años en muchísimas herramientas y la clave está en qué hacemos con el tiempo que ganamos. Entonces, yo delego en hojas de cálculo hace 30 años y nadie se sorprende de ello. Ahora delego también ciertas cosas en la tecnología porque libero tiempo para poder ejercer más como ser humano.
Claro, claro. En ese aspecto no deja de ser tu libro una muestra del no renegar de primeras, ¿no? De unas herramientas tan fantásticas que nos pueden ayudar, como tú decías, ¿no? Y bien empleadas al final. Y siempre me remito a una frase de un buen amigo que compartimos, que también lo comparte Pera Rosales, principal responsable de este podcast, que es David Tomás, ¿no? Que al final él, como CEO de CyberClick, siempre dice, ¿no? La inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, lo hará alguien que la sepa usar mejor que tú, ¿no? Y al final se trata un poquito de eso, ¿no? Al final de aplicar, de ver cómo delegar este trabajo a la inteligencia artificial, siempre con la revisión, evidentemente, y del componente humano siempre muy, muy presente, pero es que al final esto es porque, bueno, quizá todos estamos un poco también con todas esas tendencias cinematográficas, ¿no? Vemos la inteligencia artificial y piensan que nos van a dominar, pero se trata al final de otra revolución como la fue la industrial en su momento, quizá, ¿no, Joan?
Así es, y además, fíjate, hay esta visión, digamos, de aprender del pasado, no solamente del pasado histórico y de ver cómo distintos tipos de tecnologías en las últimas, ya no décadas, sino desde hace cientos de años se han ido incorporando y las personas, ya como género, nos hemos ido adaptando, ¿no? Es verdad que esto es muy sofisticado y entra en campos en los que en el pasado no tenemos referentes, porque esto es más moderno. Pero yo insisto en la capacidad que tienen las personas para adaptarse. Pero eso pasa por ser conscientes, pasa por abrazar lo que está viniendo, pasa por aprender, pasa por cambiar. Tampoco quisiera dar una imagen demasiado inocente o excesivamente optimista, aunque lo soy de optimista, ¿eh? Hay trabajos que habrán cambiado y hay trabajos que desaparecerán y hay trabajos que tienen que mutar, pero no unos en particular, el tuyo, el mío y el de todo el mundo. Entonces aquí la idea es que estas nuevas tecnologías pues veamos primero cómo nos sirven para hacer mejor lo que hacemos y si en algunos casos, porque no hay fórmulas universales, alguien de hacer esa reflexión se da cuenta que su trabajo, no sé si el año que viene, pero no es garantía de que le siga generando ingresos los próximos 30 años, pues a lo mejor es el momento también de explorar qué puede hacer distinto y cómo transitar hacia lo nuevo. Yo, en mi experiencia profesional, y no te sé explicar muy bien por qué, pero así me he sentido siempre, he pensado que lo que hacía pues era para mí un privilegio, disfrutaba del tren en el que estaba, pero era consciente que un día se podía terminar. Entonces intentaba siempre, o he intentado siempre, pues evolucionar en lo que hacía y prepararme para lo siguiente que tenía que venir, sin la vocación de cambiar de profesión cada 2 años, ¿eh? Es decir, que he mantenido un foco cercano. Pero creo que tiene sentido que pensemos que lo que hacemos puede cambiar algún día, no lo decidiremos nosotros, y ahí la tecnología creo que es un gran aliado. Yo no lo veo como amenaza. Es decir, El trabajo que todos hacemos se puede hacer mejor con tecnología, más personalizado, más barato, y pasa por ir delegando tareas, no pasa por vender nuestra silla, pasa por identificar qué tipo de cosas podemos hacer mejor en favor de nuestros clientes internos o externos, y ahí ir encontrando espacios. Lo que sí que no tiene mucho sentido, y también invito en el libro a ello, es a, le hemos de tener respeto, que es un cierto grado de miedo también, pero no nos puede atenazar. Por tanto, tenemos que ser conscientes de lo que puede venir, y ser proactivos para evolucionar, porque si no cambiamos nosotros, alguien puede decidir cambiarnos a nosotros.
Proactivos, adaptativos y siempre con la predisposición a aprender y a seguir evolucionando como profesionales, como lo han hecho, pues evidentemente, tantos desde su momento las personas que trabajaban en el campo, como lo hacen hoy en día también, evidentemente, como de muchísimos sectores, de la industria textil y de lo que nos dedicamos yo o tú, etcétera, etcétera. La cuestión es que son herramientas que surgen a las que conviene adaptarse, pues eso, rápidamente, pero siempre con, obviamente, con su debido respeto. Con todo esto que dices, de hecho, hay una cosa que mencionas en el libro, ¿no? Que dices, invertir en personas para ser cada vez mejores, aumentadas con tecnología, lo de los profesionales aumentados que hablabas anteriormente, es invertir en el futuro del negocio. Es decir, que sí. No es algo que cae en saco roto, sin duda es algo que va a generar, pues evidentemente esa inversión va a generar mayores objetivos en la compañía. Pero hablemos ahora de otro concepto, que eso también, como decíamos, ¿no?, al final, y también lo has comentado, el hecho de que las personas estén por encima de la tecnología, tarea que lleva a cabo precisamente este tipo de liderazgo ambientado dentro de lo que es el concepto de humanismo digital. Joan, cuéntanos.
Mira, has hecho mención a algo que también tiene que ver con el tipo de organización, de negocio. No es lo mismo una compañía, un ayuntamiento, que una startup, que una empresa que hace cemento, que una empresa de servicios. Pero aún así, hay compañías de servicios cuya capacidad de prestar servicios son las personas, que tampoco tiene tan interiorizado que las personas son del negocio y que conviene invertir en ellas. Por tanto, hay un concepto de mentalidad de enfocarse más en los resultados más económicos o en la gestión de un proceso. Y en mi opinión y en mi experiencia, lo hacemos las personas. Las personas somos las que diseñamos estrategias, las que pensamos, las que diseñamos tecnología, las que la implantamos, las que la apagamos si es necesario. Por tanto, los resultados llegan a través de las personas. Y eso, de alguna manera, invita a que cualquier gestor, propietario de empresa, líder, a pesar de que su foco y área de especialidad sea un área funcional o su fuerte sea la tecnología o las operaciones, al final va a trabajar con personas. También con tecnología, también con robots, pero tiene que hacer cosas mejor o tiene que cambiar su mirada para que las personas sigan prefiriendo trabajar con él o con ella. Yo creo que de ahí también es un cierto reto en el estilo de gestión de las empresas. Venimos de una inercia, en muchos casos más, de ámbito industrial, de fabricar productos, servicios, dirigirnos a un mercado y conseguir resultados muy centrados en lo económico. Y yo creo que hace bastante tiempo que eso no es suficiente. Necesitamos hacer cosas que tengan sentido, que estén conectadas con un propósito, que las decisiones sean coherentes con unos valores. Y eso tiene que ver mucho con las personas. Habrá compañías que antes eran 300 personas y ahora serán 30. Por lo tanto, seleccionar a las 30 apropiadas y que sigan prefiriendo trabajar en tu compañía es cada vez más complicado. Entonces, esto no es un cometido solo del área de personas, talento, recursos humanos. No me gusta esa atribución, pero vamos a, para que nos entendamos. Y tiene que ver con gestión de personas. Por tanto, tecnología mucha, cada vez más, y es bienvenida, pero al servicio de las personas y del negocio. Porque las personas con la tecnología son las que aportan resultados al negocio.
Claro, en ese aspecto precisamente, ¿no? Y sobre lo que comentabas retos de los que cuales, pues evidentemente está el hecho de incentivar al talento para que evidentemente no abandone el proyecto, y también evidentemente dentro de ellos habrá algunos que son los principales retos de esta gestión de talento. ¿Cuáles consideras que son en tu caso y que mencionas en el libro? Aunque no lo voy a hacer, prefiero que me lo cuentes tú.
Bueno, a ver, la gestión del talento va desde la proyección de marca de la compañía para darte a conocer. Hola, aquí estoy, esta es mi propuesta de valor. Que las personas quieran venir a trabajar contigo, que se queden, que crezcan en tu compañía, e incluso se cierra el ciclo en la desvinculación, cuando ya no necesitas a la persona. Entonces, dentro de ese ciclo de gestión, desde que entras hasta que sales de una empresa, pues tenemos oportunidad de mejora y retos en todas las áreas. Ahora está más de moda, te diría, pero no es una cuestión de moda, es una cuestión de contexto, pues el reto de atraer y de fidelizar. Es decir, se producen muchos cambios en los valores, en las prioridades, en los hábitos de consumo, y que hace que las personas pues, ya no quieran trabajar toda la vida en una empresa, ¿no? Yo soy de una generación en la que nuestros padres pues, nos recomendaban estudiar para tener un trabajo de futuro y poder llegar a una empresa sólida y trabajo para toda la vida. Mis hijos, les digo esto, y desde luego no les parece atractivo. Me dan muchas preguntas antes de decir qué tipo de trabajo, trabajando para quién, y el largo plazo, claro. Más de 2 años, ya les parece mucho tiempo. Y me parece muy sano, además, ¿eh? Porque de alguna manera, pues, quieren darle alguna vuelta, pues, a dónde quieren pasar la mayor parte de su vida, ¿no? Entonces, en ese inicio del ciclo, en que las personas quieran venir a trabajar para ti y que se quieran quedar, pues está gran parte de la película, ¿no? Y ahí también, quiero decir, la tecnología también ayuda. La tecnología ayuda en todo el ciclo. Pero una empresa, que quiera hoy atraer talento, pues ya no le basta solamente con hacer una propuesta de trabajo y tener una retribución más o menos atractiva. Tiene que explicar qué va a hacer, cómo lo va a hacer, esa persona si va a aprender, si tiene que, con qué tipo de personas va a trabajar, con qué managers va a trabajar. Hay personas que hacen entrevistas de decir, mira, me encanta la propuesta, pero me gustaría tener una conversación con la persona para la que voy a trabajar. Es decir, bueno, se toman muy en serio el hecho de que vamos a pasar 8 horas al día y muchos años de nuestra vida trabajando, por tanto vale la pena que la decisión sea algo reflexionada, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la atracción y fidelización está ahora mucho más al día, latente, porque las personas cada vez están más preparadas, tienen más capacidad de decidir. Por tanto, también en el otro lado, las áreas de personas tienen que afinar de alguna manera su propuesta de valor, y no solamente para atraer, sino para que la experiencia de la persona en la compañía, que a lo mejor no va a ser toda la vida, va a ser lo que ambas partes decidan, sea satisfactoria. Yo te diría que ese es uno. Y déjame irme al final del ciclo, porque te podría contar muchos de ellos, ¿no? Y en el libro profundizo un poco más. Pero yo creo que también la gestión de personas en una compañía se conoce especialmente al principio y al final, cuando te necesitan y cuando ya no te necesitan. Por tanto, el hecho de darse cuenta la compañía cuando ya no te necesita y gestionar ese proceso con sensibilidad, con argumentos y acompañar a la persona para que cuando salga al mercado, pues no tengas a un hater que dice, puf, que nadie se acerque aquí porque mi experiencia ha sido horrorosa. Es decir, gestionar el proceso de desvincular a una persona y hacerlo con honestidad, con transparencia y con elegancia no es muy habitual, ¿eh? No es muy habitual. Entonces, yo te diría que hay muchos, pero si me quedo con dos que también demuestran el reto que tienen las áreas de personas en hacer las cosas cada vez mejor, están al principio y al final del ciclo.
Y de este principio hasta ese final, ¿cuál es el papel que juega en todo ello el líder que comentas, ¿no? Ese liderazgo que comentas, estos profesionales en todo este proceso, ¿no? Evidentemente, en toda esta captación, la retención, entiendo que juegan parte, ¿no?, de todo ello, pero entiendo que va mucho más allá.
Sí, claro, el liderazgo es fundamental, ¿no? El liderazgo entendido como la capacidad de influir en otras personas para que te acompañen, ¿no? Es decir, definir un futuro mejor y que las personas decidan, porque lo deciden las personas, seguirte, ¿no? Y ahí el líder no es solamente, lo digo por distanciarlo también de un ámbito más jerárquico, ¿no? Es el propietario de la empresa, el directivo, la directiva, es la persona para la que trabajas. Todos somos líderes y tenemos capacidad de influir e inspirar en otros, ¿no? Y muchas veces son la razón para que las personas se queden en la compañía. A lo mejor la empresa no es la mejor del mundo, ni tiene todos los recursos y atribuciones para que trabajes allí muchísimos años, pero te quedas porque la persona con la que trabajas vale la pena estar a su lado. Te escucha, te respeta, te pregunta, te considera, se supone que también te retribuyen de una manera adecuada al valor que aportas, pero las personas para y con las que trabajamos son determinantes. Entonces también el líder, la líder, es una persona que ha de ser muy consciente también del impacto que tiene en otras personas, en sus decisiones, en cómo les acompaña, en cómo les reta. Hay una serie de atribuciones del liderazgo, vuelvo al pasado, ¿no? Más directivas, más de saberlo casi todo, dar respuestas sólidas. Y ahora, en entornos de incertidumbre y cambio, yo creo que es mejor líder el que tiene buenas preguntas a tiempo, el que invita a su equipo a hacerse también buenas preguntas y a tomar decisiones, porque el buen líder también genera liderazgo a su alrededor. Para mí es una figura determinante. Y, de hecho, en el libro lo he subtitulado, pues, vinculado al liderazgo, porque hablamos de influir en personas, ¿no? Y las compañías ahí, pues, que acompañen a sus líderes a ser más conscientes y a tener más capacidad de gestionar personas, ¿eh? Conviene recordar que hay profesionales que han crecido y han sido reconocidos por ser grandes expertos en tecnología, en finanzas, en producción, y a lo mejor el factor humano no ha sido su fuerte. Siempre han trabajado con personas, pero seguramente no ha sido su fuerte. Entonces, yo creo que también las áreas de personas tienen ahí un reto en acompañar a sus personas, a sus líderes, a sus directivos, directivas, a ser cada vez más sensibles y más capaces de trabajar con otras personas que sigan prefiriendo trabajar en esta compañía. Porque el mundo va a seguir cambiando. Y ahí el líder tiene una palanca de cambio determinante.
Totalmente. Y además, como decíamos, ¿no? Y esperar que todo este talento, ¿no? Todo este capital humano tenga esa capacidad de adaptarse y de, evidentemente, pues asumir el upskilling, el reskilling de todas estas herramientas que se irán añadiendo en su día a día y que van a ayudar a que, bueno, pues evidentemente se agilice y sea mucho más efectivo pues el propósito de su día a día. Antes comentabas lo que podíamos delegar a la inteligencia artificial. ¿Qué no podemos delegar a la inteligencia artificial dentro de estos papeles, de todos estos personajes que apuntas que viven en este día a día de la gestión del talento dentro de las compañías, Joan?
Pues mira, esta pregunta seguramente si me la haces dentro de un año será distinta, porque la inteligencia artificial será cada vez más claro. Capaz de hacer cosas, pero aunque sea muy capaz, mi percepción es que aunque vaya creciendo, que lo va a hacer, las personas seguiremos prefiriendo a otras personas para ciertas cosas. Por ejemplo, si me pongo en la piel de un área de personas, la definición de la estrategia, la conexión con el negocio, la generación de empatía con la dirección del negocio, la interlocución con los diferentes clientes internos para entender sus retos, que después de la conversación perciban que estás para ayudarles, para escucharles, para entenderles y para ver cómo ayudarles desde el área de talento. O, por ejemplo, la interacción con las personas. La tecnología, y especialmente en compañías grandes, nos ayuda a llegar a más personas, ¿no? Es decir, podemos hacer llegar a más personas y tener más impacto, conectarlas, ayudarlas a crecer, si tenemos también herramientas para hacerlo. Pero si podemos delegar una vez más en tecnología para que cuando podamos tener conversaciones cara a cara, a tener un mayor impacto, pues eso es algo que no debería delegarse. Una vez más, vuelvo al principio y al final. No creo que debiéramos delegar la decisión de cuándo fichar a una persona. Y aunque tengamos más datos para tomar más decisiones más objetivas y más basadas en evidencias, y eso también lo trae lo digital, la decisión de fichar a una persona, comunicárselo, la decisión de promocionar a una persona o la decisión de desvincular o despedir a una persona debería ser siempre una decisión tomada por una persona y comunicada por una persona. Las buenas y las malas noticias debería darlas una persona.
Claro, eso está claro. Y eso demuestra, y bueno, os podéis imaginar, ¿no? Es un libro lleno de aprendizajes, lleno de ítems, lleno de conceptos, lleno de frases que invitan a la reflexión. Me sabe mal, pero el podcast dura lo que dura. Llevamos ya un rato conversando con Joan, que como podéis ver, da para varias sesiones, así que seguro que tendremos ocasión de invitarte más adelante, pero no me gustaría acabar sin antes quizá comentar lo que es más importante de todo lo que tú estás diciendo, ¿no? Que en ese aspecto, al final, no se debe tener miedo de la tecnología, porque al final lo único que va a hacer va a ser dar más valor humano, ¿no? O dar más valor al componente humano de las compañías, ¿verdad, Joan?
Así es, la tecnología en sentido amplio. Ahora es la digital, porque es la que nos ha tocado vivir, pero lo que decíamos al principio, si miramos hacia atrás, ha habido diferentes tipos de tecnologías. Incluyo en eso el fuego, la rueda, en el libro también profundizo con algunos ejemplos que quizá nos ayudan a entender que esto ya lo hemos vivido, quizá no nosotros en nuestra era vital, pero sí nuestros antepasados, y la capacidad de acoger esto con apertura y tener siempre esta curiosidad de iniciativa por incorporarlo a lo que hacemos, pues es donde está la solución. Y el miedo es una emoción humana imprescindible, como lo es también la alegría y lo es la rabia. Por tanto, sentir miedo no debería atenazarnos, es simplemente, o yo invito a que sea simplemente una buena alerta. Si de repente hay movimiento en mi compañía porque viene no sé qué tipo de inteligencia artificial y siento algo de miedo, para mí es una invitación a que quizá hay algo que está en mis manos hacer y no estoy haciendo.
Con su obra Humanismo Digital, claves para un liderazgo aumentado en la era digital, de libros de cabecera, Joan Clotet nos ayuda a liderarnos hacia el futuro. Para conseguir estos propósitos nos invita, pues como es muy lógico, lo habéis podido ir escuchando, a parar, a reflexionar, y nos da pautas concretas con el objetivo de explorar y decidir nuestro encaje y aportación en este nuevo mundo laboral. Y lo hace además de esta forma serena, ya lo habéis escuchado, ¿verdad? Fundamentada, certera, con experiencia, también gracias a su dilatada trayectoria profesional, como directivo, también como consultor en las áreas de sistemas y personas. Tu libro es sin duda un texto positivo y retador, que lejos de mensajes un poco cinematográficos y apocalípticos y confusos sobre la inteligencia artificial, pues oye, da esperanza y da sin duda el resultado de el que es pues los profesionales del presente y también del mañana, estos profesionales aumentados con ese liderazgo humano y digital. Joan Clotet, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Edu, y a vuestro interés por este espacio y estos mensajes positivos que creo que hacen mucha falta.
Pues hasta aquí el Humanos con Recursos de hoy. Ya sabéis, cada 15 días un nuevo capítulo en las principales plataformas de podcasting.
Suscríbete a nuestro canal en Spotify y síguenos en las redes sociales de Inusual. Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación.